2:02 de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Tiempo para el deporte a partir de este momento. La sintonía de la cadena COPE hasta las 3 de la tarde es protagonista, como todos los días, aquí en el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada y a través de copecanarias.com. Para mí es un placer hacerlo, además, después de 3 meses, como he venido contando, como les hemos venido, bueno, pues los compañeros también, reiterando, de baja médica, me incorporo por fin a la programación deportiva de la cadena COPE y ya esta mañana, creo que la mañana ya me he reiterado, el periodista nunca debe ser noticia, así que no voy a hablar mucho sobre el asunto, pero sí me gustaría empezar hoy nuestro programa, nuestro Deportes COPE en Tenerife de hoy, bueno, pues dando un enorme agradecimiento, por supuesto, a todo el equipo, a Cristian García Dávila, fundamentalmente, que se ha estado todo el verano pues trabajando la información deportiva, a Juanjo Ramos, que también se ha incorporado recientemente a nuestra redacción de deportes, a todos los equipos técnicos, así que creo que es menester, para empezar a hablar, darles un fuerte abrazo y un agradecimiento a todos. Pero bueno, evidentemente estamos a lunes, estamos para hablar del Club Deportivo Tenerife, de todo lo que ha pasado en el fin de semana deportivo, y evidentemente tendremos tiempo por delante para la valoración de lo que fue el empate a 3 ayer obtenido por el conjunto blanquiazul en el estadio Heliodoro Rodríguez López frente nuevamente a un recién ascendida a esta categoría, a la Liga de Plata, a la Liga Smartbank. Un empate que naturalmente nos deja un sabor más amargo que dulce, fundamentalmente por la forma en la que se produjo, como hemos venido comentando de forma reiterada. Hasta el minuto 37 hubo un partido que tenía claramente dominado el equipo de Aris López Garay, pero con el gol del conjunto visitante, que llegaba fundamentalmente después de ese fallo defensivo Alberto Jiménez, el partido empezó a cambiar. Y aunque después llegaron 2 golazos por parte del conjunto blanquiazul, lo cierto es que sean 2 errores defensivos, especialmente el último, con esa falta en el tiempo de descuento, propiciaron finalmente que el conjunto racinguista fuera capaz de llevarse un puntito del estadio Eleodor Rodríguez López. Algo que motiva, como ustedes ya bien saben, que el Club Deportivo Tenerife esté en puestos de descenso ahora mismo, cuando estamos a puntito de llegar al primer tercio de la competición, de cumplir los primeros 14 partidos, 14 jornadas del Campeonato Nacional de Liga en la competición de la segunda edición del fútbol español. Por mi parte, para empezar, mensaje de tranquilidad, ahora lo debatiremos en la tertulia. Por mi parte, repito, no hay debates en torno a la continuidad, ni los va a haber en torno a la continuidad de un Aris López Garay que tiene que seguir trabajando y que tiene que seguir ganando jornadas al Campeonato Nacional de Liga en pos de lograr el objetivo de armar un equipo que ofensivamente a mí me convenció de pleno ayer, pero que evidentemente tiene grandes lagunas en materia defensiva. Son las 2:05 de la tarde en Canarias, soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Repasar en titulares lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido este fin de semana. Por ejemplo, lo que dijo ayer Garay después del partido, el técnico del conjunto blanquiazul, que reconocía los errores habidos.
Pues sí, la verdad es que ese puede ser un buen resumen, ¿no? Creo que todo lo que ha pasado en el partido lo hemos hecho nosotros, lo bueno y lo malo. Si ha habido 6 goles, pues los 6 son nuestros, ¿vale? El problema es que nos hacemos daño a nosotros mismos y eso nos está penalizando y nos está costando no ganar partidos.
Pero no solo el fútbol masculino fue noticia en el presente fin de semana, también el fútbol femenino. A Ayose, el que fuera futbolista justamente de Racing de Santander, Ayose Díaz, incorpora al cuerpo técnico de David Amaral en el Granadilla Gatesa. Un Granadilla Gatesa que empataba a 0. Ayer después del partido, el técnico Aurico reconocía que en su equipo cada una sabe el rol que ocupa.
¿Qué es lo que es esto? ¿Quedar bien con la futbolista? No, sino cada una tiene su trabajo y cada una sabe que esto es, por momentos, en estado de forma, estar más lúcida, menos lúcida, y aquí cada una tiene su oportunidad y hay que aprovecharla. Yo también destacaría, en línea general, todo el equipo.
La alegría del fin de semana nos llegó de la mano del baloncesto y de la victoria ayer en el Nou Congost d'Unió Iberostar Tenerife, que protagonizó uno de los mejores partidos de esta temporada. Clara y contundente victoria de los aurinegros frente al Manresa para consolidarse en la parte alta de la tabla clasificatoria. Una victoria que Vidorreta calificaba como de mérito.
Y hemos obtenido un triunfo pues muy meritorio porque creo que nosotros hemos hecho un buen partido. Manresa había empezado muy bien y ha sido nuestro trabajo el que ha desactivado ese buen planteamiento que desde luego había realizado el Baxi Manresa con Pedro Martínez.
Con Jorge Medina en la técnica, con José Miguel González desde aquí, desde el restaurante La Compostelana, con la coordinación y producción de Cristian García, nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado.
Deportes. Este sábado no vale otra que la victoria.
Desde las 4 y media de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Mirandés, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar la mala racha y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Sagreda Canarias,
Luz Hogar Tenerife
y Cerámica Tacoronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Arrancamos información deportiva. Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Juanjo Ramos, ¿qué tal? Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo. Bienvenido de nuevo, todo hay
bueno,
que decirlo.
Hombre. Aquí estamos de nuevo, ya con el hombro todavía en recuperación, pero aquí estamos con todo el equipo. Bueno, Cristian, ¿qué hacen los blanquiazules en el día de hoy?
Pues nada, día de descanso. Mañana vuelta al trabajo para preparar una semana importante, la visita a Miranda de Ebro para enfrentarse el próximo sábado al Mirandés a partir de las 5 de la tarde. Así que poquitas novedades. Día libre para cambiar un poco el chip, para resetear un poco lo que fue otro frenazo en seco en el día de ayer en el Rodríguez López del Tenerife, y con la vista puesta en Miranda y en intentar sumar allí unos nuevos tres puntos, está claro.
Cuarta jornada seguida sin ganar en casa, Juanjo, sensaciones la verdad que bastante amargas, decía yo, ¿eh?
Sí, las sensaciones son amargas, esperábamos una victoria del Club Deportivo Tenerife para que volviera la ilusión, para que se recuperara un poco el nivel perdido del equipo, fundamentalmente en el partido de Vallecas, y no ha sido así. Te cuento que dentro la sensación es de frustración por lo que ofreció el equipo en el partido de ayer, hablo de los jugadores, hablo del cuerpo técnico, y que sobre todo no hay ningún plan ni ningún plazo en cuanto al nombre del entrenador Aritz López Garay. Ayer hablábamos de que no existía debate, y efectivamente no existe debate dentro del Tenerife sobre Aritz López Garay, ni siquiera en el caso de que exista un resultado negativo en Miranda de Ebro. Más adelante es evidente que no se puede asegurar absolutamente nada porque el equipo está en descenso, pero ahora mismo, y atendiendo al partido de ayer, lo que se observa son errores individuales, errores de los jugadores, y lo que se espera es que el técnico solvente esa cuestión y que los jugadores también den un paso adelante en el nivel de concentración, de atención, de competitividad y de intensidad durante los 90 minutos del partido para evitar desgracias como la de ayer en el Alameda.
Ha mencionado clave, la palabra clave, errores, unos errores de los que hablaba ayer Aritz López Garay en sala de prensa después del partido.
Sí, por supuesto, al final ahí ves la competición y hay equipos que cometen 2-3 errores en todo el año. Nosotros llevamos 8-10 errores en 12 jornadas. Como cuando cometes errores tan grandes, es que es difícil puntuar. O sea, al final puedes hacer muchas cosas, puedes jugar bien, puedes atacar, pues lo que queramos, porque hay cosas que hacemos muy muy bien y somos por muchos momentos mucho mejor que el rival. Pero claro, como siempre lo he dicho, al final cometes errores tan grandes que son errores de gol. O sea, en el fútbol cuando cometes tantos errores de gol, lo más normal es que tengas que meter muchísimos goles, y como no tenemos, hoy sí hemos tenido la capacidad de meter 3 goles, pero habitualmente no puedes llevar los partidos a tantos goles, no podemos cometer tantísimos errores. Lo que pasa que bueno, que al final no es cosa siempre del mismo, es va cambiando, digamos, el protagonista o los protagonistas de los errores, y al final llega un momento en el que mentalmente al equipo le afecta, ese es el tema, ¿no? Y ya está, no sé, buscar solución a eso, pues le buscaremos, intentaremos encontrársela.
Normal que al equipo le afecte, evidentemente. A nadie, yo creo que, o nadie esperaba a estas alturas de competición verse cuartos por la cola con esa cifra que ayer comentábamos también en la transmisión de 19 goles encajados. 19 goles encajados en 12 partidos. Fíjense, por ejemplo, esta mañana lo comentábamos en la tertulia con Mayer Trujillo, que el líder, el Cádiz, el inalterable equipo defensivamente hablando de Álvaro Cervera, solo ha encajado 9 goles en estas 12 jornadas de competición. Así, evidentemente, es verdaderamente complicado. Están también por aquí Loren Dorta y Alberto Contreras. Loren, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Basta con acordarse, Loren, de aquellos tiempos en los que Cervera hacía de la fortaleza defensiva su máxima a seguir para lograr el éxito, ¿no?
Sí, yo creo que eso es lo que más se está echando de menos en este en este Tenerife, ¿no? Y siempre se ha hablado de que los equipos hay que empezar a formarlos desde atrás hacia adelante, y a mí me da la sensación de que López Garay ha insistido más en el juego con balón que en defenderse, ¿no? Porque el equipo está claro que comete muchísimos errores y no... y esto no se puede sostener mucho tiempo más, porque mira, ya hemos entrado en descenso, queda mucha temporada, es verdad, queda mucha temporada todavía por delante, pero ya empezamos con este déficit y lo que ello influye, además, especialmente en el tipo de juego que quiere hacer este Tenerife.
Desde luego. Ahora estoy contigo, Alberto, pero dame un segundo porque queremos completar un poco la batería de titulares, acercándonos también al sur de la isla con esa noticia que les ha apuntado el Granadilla Egatiasa, nuestro hombre de Granadilla, Alberto Mata. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
A José Díaz, no sé si como bombero, para apagar algún fuego, llega el cuerpo técnico del Granadilla Egatiasa, ¿no?
Bueno, digamos que estuvo en una buena época con el bueno de Tony Ayala también, ejerciendo los favores de segundo entrenador, por motivos personales y precisamente sacando los
Uy, Roberto, que te, a ver si te puedes pegar un poquito al móvil o te puedes situar, porque si no, con esa calidad de sonido no vamos a lograr entenderte. A ver si podemos recuperar esa comunicación con un poquito mejor de calidad a nuestro compañero Berto Mata, para poder entenderle con tranquilidad todo lo que nos quiere comentar en torno a ese fichaje de José Díaz como segundo entrenador del Granadilla Castellón, Granadilla que no pasaba del empate a cero frente a la Real Sociedad. A ver si te escuchamos mejor ahora, Berto.
No sé si ahora me escuchas mejor, Guillermo.
Bueno, un pelín mejor te escucho, venga.
Vale, decía simplemente eso, ¿no? Que ya había estado en la buena época con Tony Ayala, dejó todo esto para centrarse en los estudios, para continuar sacando los títulos de entrenador a nivel nacional, lo ha hecho y en Granadilla lo ha vuelto a incorporar en esta temporada para bueno, ser segundo entrenador de David Amaral. Yo creo que de momento no llega para pagar ningún juego, sinceramente creo que llega para aportar ideas y para, bueno, ayudar un poco más a la plantilla, digamos en este caso, porque es un hombre que se hace muy bien con la plantilla, que tiene muy buena relación con prácticamente la totalidad de las futbolistas y que llega para ayudar a David Amaral en esta complicada temporada en la primera Iberdrola, ¿no?
¿Del partido de ayer qué podemos comentar así someramente, Berto?
Pues bueno, que el empate quizás es justo, que se pudo ganar el partido con el empate de Patri, con el penalti, perdón, quería decir de Patri Gavira, que al final para la guardameta de la Real Sociedad, el empate es justo simplemente porque no hubieron ocasiones durante todo el partido, apenas acercamientos, pero ninguna ocasión clara de gol, y bueno, pues empate justo que deja al Granadilla dos semanas consecutivas en la parte positiva sin perder, ganando en Madrid a Madrid Club de Fútbol y empatando a la Real Sociedad y esperando que se pueda sacar un buen resultado en Valencia este próximo domingo.
Muy bien, gracias Berto, un abrazo.
Un abrazo.
Decía yo que no esperábamos, Juanjo, esto del Tenerife, del Granadilla tampoco esperábamos verlo con este inicio de temporada, ¿eh?
No, desde luego que no, y se le acumula el trabajo a la directiva del Granadilla porque también tiene problemas de resultados en su filial, eso más de prever por sí. La competitividad de la categoría, pero ojo porque en las próximas horas podríamos conocer también la salida de Quique Castro como entrenador, están reunidos por lo que sé y van a buscar una decisión entre las dos partes, a ver cuál es la mejor para el equipo, pero lo normal es que cambie de entrenador el segundo equipo. El primero de momento está con David Amaral y espero que
siga. Y esperamos así. Que siga.
Efectivamente.
Efectivamente, para evitar esa situación traumática. Son las 2:15 y nos está escuchando también Suáncar. Hola Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, saludos.
¿Más tranquilo después del cabreo que nos cogimos casi todos ayer o no?
No es un problema de estar cabreado, de estar mejor o peor. La situación real la vive el Tenerife y la situación es verdaderamente decepcionante, yo creo que no tiene otro nombre, porque estábamos acostumbrados a ver un equipo que nos ilusionaba hasta el partido de Lugo, pero desde Lugo ha sido todo una cuesta abajo sin freno, en las que han aparecido todos los demonios, y vemos al Tenerife como un equipo en casa prácticamente incapaz, pero fíjate, siendo un equipo que solo ha sumado 5 puntos en 6 jornadas, resulta que luego fuera de casa sus 7 puntos no le han servido ni siquiera para haber eludido las plazas de descenso en estas 12 primeras jornadas de liga. Te pongo un ejemplo, hay un equipo que es el Alcorcón que está todavía peor que el Tenerife en casa, porque ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 4. Bueno, pues bien, el Alcorcón, sin embargo, está muy arriba en la tabla porque fuera ha sumado 3 victorias y 3 empates. Es decir, que esto de que nos va mal en Heliodoro pero más o menos bien fuera, no es una cuestión que al Club Deportivo Tenerife le consuele, porque este año son muchos los equipos que están sacando muchos puntos fuera, y desde luego el caso del Tenerife tampoco es extraordinariamente excepcional. Fíjate que por ahí, por la zona donde está el Tenerife, tenemos al Málaga, que ya ha sumado 8 puntos, al Extremadura, que también ha sumado 8 puntos, sí. Y cerquita del Tenerife, el Racing o el Lugo han sumado también 5 puntos. El problema del Tenerife no es ni en casa ni fuera, es de fútbol y sobre todo no ser capaz de resolver los partidos como Dios manda.
Sí, más lejos, ayer esperábamos todos que el Zaragoza ganara el Mirandés para no acabar en puesto de descenso, y mira, y el Mirandés, el próximo rival de Tenerife, acabó ganando en la Romareda con claridad. Lo vamos a hablar ahora, pero vamos, de debates en torno a la continuidad del entrenador ni hablamos, Suáncar, ¿no?
No, porque hable quien quiera y quien pueda, pero desde luego yo ahora mismo me preocupo más de la situación del equipo. Ahora, si el equipo pierde en Miranda de Ebro, si el equipo vuelve a dar una imagen como la que está dando últimamente, yo creo que no es un problema de debate sobre la continuidad o no del entrenador. Es que hay que hacer tantos cambios que a lo mejor algunos también pasan por el entrenador. Lo que sí tengo claro es que Aritz López Garay no ha leído bien los partidos últimamente, empeora el equipo con los cambios, los que hace al principio y los que hace durante el partido, y desde luego tengo la sensación de que, se lo he oído varias veces a Juanjo Ramos, no le funciona más que un plan. Y cuando ese plan no funciona, pues nos pasa lo que nos pasa. A mí, sinceramente, ayer me daba igual que el Mirandés le ganara al Zaragoza o no. Me daba igual ver al Tenerife hoy en puesto de descenso o no. Yo creo que incluso para que espabilen y se den cuenta de lo negra que es la situación si esto no cambia, mejor es que se vean ahí y que entiendan que si siguen jugando así, van a estar ahí mucho tiempo. Y desde luego no es lo que le deseamos a la afición, tan ilusionada esta temporada, y una vez más, aunque solo vamos por la jornada 12, llenándose de decepciones. Y otra vez quiero preguntar por qué Aritz López Garay mantiene no solo en el equipo, sino los 90 minutos a Alberto y deja, por ejemplo, fuera unas veces a Malvasic, otras a Milla. Yo, sinceramente, que alguien me lo explique, porque a mí me cuesta entenderlo. Esto es fútbol profesional. Esto no es que seas de aquí o de ahí. Esto es fútbol para ganar partidos y te estás jugando mucho, muchísimo dinero. Y resulta que hay jugadores que no entienden que darle 1, 2, 3, 4, 5 o 6 toques, como le dio Alberto en la jugada que nos costó un gol, y en más de una jugada, y que se repite una y otra vez, no es cuestión habitual en el fútbol profesional. Tampoco es habitual que nos cuelen tantos goles por este tipo de acciones, que yo insisto, no me quiero cebar en nadie, pero es que son evidentes.
Desde luego que sí. De todo eso hablamos ya inmediatamente en la tertulia. Suanca, gracias.
Les escucho. Un abrazo. Hasta luego.
2:19, vasito de agua de Fonteide y estamos ya en tiempo para la opinión.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Este domingo en COPE Canarias, Valencia Club de Fútbol, Granadilla y Gatesa.
Desde las 5 de la tarde te contamos desde Valencia, en una nueva cita de la primera Iberdrola, donde las tinerfeñas buscan su segunda victoria de la temporada.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de aquí.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Este sábado no vale otra que la victoria.
Desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Mirandés, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar la mala racha y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Sagreda Canarias,
Luz Hogar Tenerife
y Cerámica Tacoronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este mes, ahórrate el IHIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IHIC. Sin IHIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Entramos en tiempo de tertulia, están todos presentados ya. Alberto, casi le doy la palabra, se la quité, pero bueno, yo para empezar les preguntaría, ¿qué hacemos con Alberto? A ver, que Juan que está hablando del tema también. ¿Ustedes lo moverían del once inicial sí o sí? ¿Cómo ven todo el asunto de los errores y...?
A ver, yo me mojo. Venga. Yo actualmente Alberto lo veo más en el banquillo. Yo, a mí, Cipsi ayer me gustó, Carlos Ruiz está muy bien, Alex Muñoz también está muy bien. Alberto, siempre yo he defendido, bueno, yo creo que casi todos, que lo vemos más de centrocampista que de central. Y a mí ahora mismo, Milla para mí es intocable y Aitor Sanz también lo veo por encima del nivel de Alberto. Que eso no quita que haya partidos, sobre todo a lo mejor fuera, que haya que recurrir a un tribote, que haya que poblar más el centro del campo. Pero para mí, particularmente ahora mismo Alberto, no le encuentro ubicación dentro del once titular.
Yo después del partido del otro día, yo me quedo con la sensación de que no era tanto problema de que Alberto es más medio centro que central. No es que Alberto tenga que jugar en el medio y de central no tenga que aparecer por ahí, sino más, es más un tema de, hombre, que de cuál es el fútbol de Alberto.
De medio centro es menos peligroso.
No, pues mira, jugó de medio centro y no la enchufaron.
Es que lo metieron he dicho es menos peligroso,
es a lo que voy.
No que no sea peligroso. No,
es a lo que voy. Alberto ha hecho buenos partidos de central. Estaremos de acuerdo que ha hecho muchos partidos en los que de central ha jugado muy bien. Ha hecho partidos de medio centro en los que también ha jugado muy bien. Ha cometido errores jugando de medio centro y jugando de central. Entonces no es un problema de que Alberto tenga que ser central o medio centro. Es un problema de que el juego de Alberto, sabemos el que es y comete muchos errores y es lo que tiene que cambiar. Yo creo que ya el debate de si tiene que ser central o medio centro ya...
Me reitero mi última frase. Para mí ahora mismo Alberto no tiene cabida dentro del once titular.
Estoy de acuerdo contigo. Para terminar ya.
Alberto tiene 26 años, unas condiciones espectaculares para ser jugador de primera división, pero es evidente que le faltan varias cosas. La primera, estar bien físicamente, que no lo está. Está mejor que el año pasado, creo yo, pero no está como debería estar. Y la segunda, sobre todo, tener más cabeza. O sea, en el fútbol profesional hay que tener más cabeza para saber hasta dónde puedes llegar, dónde están tus limitaciones, qué cosas no puedes hacer. Y si analizamos la mayor cantidad de errores de Alberto, la mayoría de los errores son por intentar hacer cosas que no debe hacer en ese momento, por no entender cuáles son sus limitaciones. ¿Cuál es el problema con él? Pues que con 26 años es muy difícil que un jugador aprenda, no es tarde, pero aprenda qué cosas no debe hacer.
Loren.
Sí, bueno, estoy de acuerdo con Juanjo, porque además hemos hablado de Alberto los dos. Efectivamente, yo ahora mismo no lo veo dentro del once, por esas mismas razones, ¿no? Yo creo físicamente no reúne las condiciones necesarias para poder competir con garantías en esta segunda división, una categoría donde el físico es tan importante, y luego también por esa, no sé, inconsciencia, que no suena demasiado duro, ¿no? Que que parece que a veces tiene Alberto en los partidos, ¿no? Yo creo que lo de ayer me da la sensación de que es que se vino un poco arriba, el equipo iba ganando 2-0, entonces a él le gusta pues hacer un fútbol vistoso, que la gente le aplauda, no sé, él tiene un gusto por el fútbol particular, le gusta adornar siempre sus acciones, ¿no? Y yo creo que ahí es donde reside su pecado, ¿no? Yo discrepo un poco con Juanjo, yo creo que sí, que está a tiempo de aprender esas cosas. Es verdad que a él le está costando más que a otros. Hay ejemplos, por ejemplo, Jorge, que ahora está en primera división. Recordamos pues cantadas sonadas aquí de ese jugador, y después yo creo que maduró, ya se dedicó a jugar fácil, que es lo que hay que hacer en las zonas comprometidas del terreno de juego, y al final, pues mira, se fijaron en él equipos de la máxima categoría.
Pero maduró con 21 años.
Sí, con 21.
Es que Alberto,
sí,
bueno, tiene 26. Estamos cansados, bueno,
estás
de ver.
De ver
el partido muy bueno, no, y errores el futuro, muy grave.
No tendrá el futuro de.
A mí aquí
de
Jorge, me surge una pregunta.
Tiempo está de que se lo graben con sangre.
¿Dónde está el problema? Perdóname, Alberto. ¿Dónde está el problema? En que Alberto, los entrenadores le corrigen y él no es capaz de aprender de esa corrección que le hace el entrenador.
Es su naturaleza. Vale. Va en su naturaleza.
Entonces, más difícil entonces, sí, que madure, sí, sí, porque sí. Si tantas veces le han explicado, mira, no hagas esto y él lo sigue haciendo, pues el problema.
Madura.
Claro, el problema está ahí.
De todas formas, el debate es más amplio que solo Alberto.
No, yo es lo que quería, claro, puntualizar.
El debate son los 19, claro, goles. No, ese es el debate.
A ver, yo lo que quería puntualizar que independientemente de ayer en cada gol pongamos un protagonista negativo, para mí la culpabilidad o la responsabilidad es del equipo.
Claro.
Y ahí meto al entrenador. No puede ser que en los últimos 20 minutos perdamos puntos casi todos los partidos, cuando el año pasado era el contrario. Se sacaba el orgullo, el punto honor. A lo mejor no se ganaba, pero se remontaba un 2-0 a un 2-2 o algo, o por lo menos se salvaba un punto si no era 2-3. Pero es que este año mentalmente nos estamos yendo abajo en las segundas partes, y luego que los cambios tampoco ayudan a que el equipo suba físicamente o mantenga el marcador y el fútbol controlado del rival.
Ayer desde que retira Borja Lasso, el equipo se viene, lo comentábamos en la transmisión,
y la semana pasada, el lunes pasado, hablamos de la mentalidad de estos, sí, jugadores, que parece que tienen debilidad mental, le falta fortaleza mental, le falta oficio para el tramo definitivo del partido. Ayer le faltó oficio al equipo, más allá de tirarse al suelo cada vez, sí, que los tocaban y estar un par de segundos
el
más.
El 2-1, el 3-2,
pero
se metiera al rival.
El oficio no es solo eso, el oficio es intentar tú también agredir deportivamente al rival para tenerlo un poco, sí, más atrás, para que no se vaya al ataque con la alegría que se fue ayer. No sé, yo es que veo a este equipo, al final se termina resumiendo en falta de competitividad de este equipo, que no es un equipo competitivo.
Y de lectura de partidos, Loren.
Sí,
pero eso más hacia el banquillo.
Exacto, con lo que quería hilar yo, con esa falta de entender lo que necesita el partido en cada momento, no solo del futbolista, sino también del entrenador, con los, sí, mensajes que transmites, con los cambios, lo comentábamos en la transmisión, tú el mensaje que le transmites al equipo cuando quitas a Borja Lasso para meter a Aitor es, vamos a meternos atrás.
Claro.
Vamos a meternos atrás, aunque coloques a Milla a la zona de Borja Lasso, pero que eso encima también
saca a Milla. ¿Qué fue pasando? El equipo se fue echando.
Claro,
para
sacas
es
a Milla de su sitio, de su participación.
Yo creo que si tú metes a Aitor en el campo, déjalo en el sitio de Borja Lasso.
Claro, la presión en campo contrario.
Y la presión que inicia, la agresividad del inicio, a lo mejor empuja al equipo hacia adelante.
El cambio era por Albert.
Lo saca.
El cambio era por Albert.
Pero más allá, era evidente que era por
Albert. No lo digo por el error que había cometido. No, lo digo porque Alberto te dura 60, 70 minutos bien físicamente. Y en el puesto que está Alberto, necesitas a un jugador, sobre todo en ese tramo final, un jugador con mucho despliegue y que esté fresco físicamente.
Y hablando
de el campo hasta el final.
Lo que comentábamos de Garay, hilando también con lo que decíamos de Alberto, la pregunta que les hacía, si es que los entrenadores no se lo dicen o sí, si el entrenador encima le está corrigiendo esas cosas, es error también del entrenador seguir poniendo a ese jugador. Si tú le corriges una serie de cosas y ves que ese jugador no las corrige y sigue cometiendo esos errores, culpa tuya el que lo sigas poniendo y te lo vuelva a hacer. Es como el de te robaron 50 euros. Te roban 50 euros, la primera vez es culpa del ladrón, pero la segunda vez si te lo vuelve a robar el mismo, la culpa es tuya. Entonces estamos en la misma. Si tú, sí, explicas a Alberto los errores que comete, se los corrige, le das la confianza de volver a jugar, pero te vuelve a cometer los mismos errores, ese chico no puede seguir jugando. Es una cosa evidente.
Yo,
entonces, por eso digo, la gestión también
de... Cada vez voy abriendo más la boca para decir esto, ¿no? Yo lo decía en las primeras tertulias, que era Alberto el único canario. Yo creo que es la cuota de canariedad que él cree que tiene que tener el equipo para que esto no parece serio. Lo que estoy diciendo
pero
no parece
yo,
serio.
Yo pero creo que vez... eso sea imprescindible, Loren. Mira, sinceramente
no
te lo digo.
No, o sea, por supuesto que no. Pero
yo creo que mirar los 11 mejores por encima del carnet de identidad.
Por supuesto, o sea... A ver, en eso vamos a estar todos de acuerdo. Pero luego un entrenador, un director deportivo, tienen que gestionar otra circunstancia, y aquí se sabe el escenario en el que estamos, en el escenario mediático y la afición exigente que tenemos. A propósito, ya que digo afición exigente, que para mí chapó que ayer aplaudieran a Alberto, ¿eh?
Sí.
Que por mucho que haya fallado, a mí me parece eso además una señal de una afición madura, ¿no? Y más allá de que sea, como decían de los nuestros, ¿no? Que un jugador que entienden que se ha equivocado, bueno, vale, pero prima el interés del equipo sobre el de cualquier jugador, y yo creo que ahí demostró una gran calidad esta afición, ¿no? Estaba hablando y bueno, se me fue el... Hablando de lo
de la canariedad.
Lo de la cuota de canariedad, que cada vez lo tengo más claro, ¿no? Y bueno, es el único canario en el 11. Ah, y lo que te hablaba era un poco de que tiene que gestionar esas cosas el director deportivo y el entrenador, que se sabe que aquí, a poco que vayan las cosas mal, pues empiezan a buscarse causas y también motivos para criticar, y uno de ellos,
pues fíjate,
ellos no son tontos ni ajenos a las críticas que aquí se oyen todos los años, ¿no? Y esa es una de ellas, ¿no?
Pero te compraría
hay siempre
eso,
una
Loren,
cuota de sí, afición que defiende a la cantera y que no entienden que no haya más jugadores de la casa en el equipo.
Pero si entrenador y director deportivo se preocupan en eso, en la canariedad, hubieran confesionado...
Se preocupan de eso y de muchas más cosas.
Sí, claro, ¿no? Pero planteado el proyecto con más canarios.
Claro,
si eso estuviera en la mente del director deportivo. Claro.
Ese es el error de base.
Claro, pero ahora no puedes mantener a Alberto por mantener la cuota canaria.
No, por supuesto que no. Yo digo intentando entender por qué López Garay alinea a Alberto. No estoy diciendo que esté de acuerdo.
Y una pregunta que les haría yo al respecto. Estamos hablando mucho de Alberto, ¿no? El segundo jugador, pues entiendo que es el primero Alberto, porque está un poco en el centro del debate. El segundo jugador al que ustedes ven más cerca de salir del once titular del Tenerife, ¿quién es? Por estado de forma,
Ortolá, ¿no? Pero no,
le quiero, no, le pregunto.
¿Quieres ir a la portería?
Yo creo que todavía no lo ha hecho tan mal como para...
Yo no lo quitaría. Les pregunto el que está más cerca.
Pero yo a Nahuel, por ejemplo, no lo veo titular.
Hombre, pues el otro día Nahuel...
Hombre, yo a Nahuel lo he visto
lo
veo cada vez más cerca.
Para que entre Mieres el rol en las segundas partes, un poco de rol de revulsivo, prefiero a Nahuel en ese papel.
Sí, pero no, hay que poner los mejores, y ahora mismo Nahuel está mejor que Suso, está mejor que Naranjo, está mejor que Mieres, está mejor que Dani Gómez.
Respondiendo a Juanjo, el que estaría más cerca de salir del once para mí es Mazán.
Para mí también, pero como el otro...
Pero como no tiene recado...
Como el otro también...
Como sabía cuál era la respuesta, por eso tenía trampa la
suerte. Que lo estaba diciendo, que lo estaba comentando antes fuera de micrófono, que para mí como entrenador, es verdad que el de Alberto es el más notorio, es el más evidente, pero a mí el error de Mazán haciendo esa falta, yo me lo como. Yo como entrenador me parece más grave el error, en los tres goles me parece más grave el de Mazán por la situación de partido, el momento, el tiempo, la jugada.
Y además el error es doble.
Sí, sí.
Porque el hombre que fija a Yoda es él.
Es él.
O sea, que también se le escapa de marcaje a Yoda. O sea, es que en esa jugada a Mazán lo único que le faltó fue rematar el gol. Porque lo hizo todo, cometió la falta y luego se le escapó Yoda. Y no se le escapa por un bloqueo bien hecho que tú dices, que claro, lo taparon ahí, se despistó, se le puso un poco delante, un poquito delante solo Jordi Figuera y no lo siguió. Y llegó tarde al remate de Yoda.
O doble culpa. Solo. Déjeme que son las 2:35, tenemos que hacer una segunda pausita y seguimos en directo de inmediato desde la Compostelana.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Este sábado no vale otra que la victoria.
desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Mirandés, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar la mala racha y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Sagrera Canarias,
Luz Hogar Tenerife
y Cerámica Tacoronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Arrancan los motores y el semáforo se pone naranja.
Corre y haz tu mejor tiempo. En Steel tienes lo que hay que tener. Cortasetos, motosierras, cortacéspedes y todo para el jardín. Y ahora, con las mejores ofertas. Encuentra tu especialista del jardín en
Sagrera Canarias o en www.sagreracanarias.es.
Este domingo en COPE Canarias, Valencia Club de Fútbol, Granadilla y Gatesa.
Desde las 5 de la tarde te contamos desde Valencia en una nueva cita de la primera Iberdrola, donde las tinerfeñas buscan su segunda victoria de la temporada.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología, la belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida 3 de Mayo.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:38, seguimos en directo. Bueno, y con Hortolá, ¿qué hacemos con la portería? Que hay algunos que ya empiezan a hablar de Hernández, a ver.
Qué malo eres, Guillermo. De momento yo ese debate no lo introduciría
todavía. Yo tampoco,
todavía.
Yo no me lo planteo todavía, sobre todo por algo que estábamos comentando ahora fuera de antena, que lo decía Loren. Si cambias a Hortolá, también cambias el modelo.
El juego,
el funcionamiento del equipo, que tampoco está siendo maravilloso, porque no nos está yendo bien. Pero bueno, que a mí me gusta el seguir confiando en esta idea, en este proyecto, porque yo creo... que sigo insistiendo, nos va a dar alegrías este año, aunque estemos pasando por el bache, por la mala racha, después de esto va a venir el momento bueno, yo estoy seguro.
No es el momento del cambio de portero, porque además cuando un entrenador cambia al portero, pues seguramente es el penúltimo capítulo de su libro, ¿no? Yo sé, es mejor no mover demasiado ese arbolito, pero sí creo que hay que poner en el escaparate que Hortolá lleva varios partidos cometiendo errores graves. El de Vallecas fue especialmente grave, y el de ayer puede pasar, vale, pero
es un error de golpeo. Es un error. Golpeo no es un error de inconsciencia,
no.
De indisciplina, no. De.
Bueno, es un error de ejecución.
Y que parece una tontería, pero.
Es el menos grave de los tres.
Y parece una tontería, pero el balón mojadito, el césped mojadito, la lluvia, en este tipo de cosas,
pero al final
influye.
Pero al final la elección.
Que parece una tontería.
La elección es más grave que la ejecución, a mí me parece. Si tú eliges darle la pelota a un compañero que está. De espaldas,
porque sabemos que le encanta arriesgar. Entonces, dar el pase.
Creo que ese, a mí me parece ese más grave que el golpeo, que si te sale mal, pues te salió mal y es una desgracia y ya está, ¿no? Como la mano de Carlos Ruiz en el penalti del día de la Extremadura, pues botó la pelota en el césped, le dio en la mano, pues mala suerte. Pero a lo que yo voy con esto de Hortolá es a dos conclusiones. La primera, que a Dani Hernández ya lo tenían algunos metidos en la hoguera el año pasado por errores menos graves que esto. No quiero decir que haya que prenderle fuego a Hortolá. No, lo que quiero decir es que el año pasado algunos se dedicaron a prenderle fuego.
Con la diferencia de que Dani el año pasado no tenía competencia.
Claro.
Era Dani y Dani prácticamente.
Efectivamente.
Ese es el gran cambio. Claro.
Con lo cual no había debate.
Claro.
Y este año sí lo puede haber, ¿no? Pero efectivamente, como tú dices, Dani el año pasado era él o él, ¿no?
Claro.
En este caso podría ser él. Hortolá o Dani Hernández, pero creo que no ha llegado el momento del cambio, pero sí de dejar claro que se está equivocando Hortolá y que cuando un jugador comete errores, tiene que reflexionar sobre su rendimiento y sobre lo que le está llevando a cometer esos errores. Pero quería hilvanar eso con la idea de juego. ¿Por qué? Porque a mí me parece que lo de Alberto y lo de Hortolá guardan relación. y es que esta idea de juego te lleva a radicalizarte en el pensamiento. Loren creo que ponía antes cuando hablábamos un calificativo distinto. Te conviertes en un defensor a ultranza de la forma de jugar hasta el punto de no le quiero pegar nunca un pelotazo porque aunque esté apurado, la quiero sacar siempre jugada porque nosotros somos un equipo combinativo. Y a mí me parece que eso tiene un doble efecto. En el momento que tienes el balón provoca errores, errores de gestión, porque hay veces en las que tienes que sacudir arriba y punto y empezar de nuevo a defender, porque no puedes complicarte la vida, porque el Tenerife muchos de esos errores los comete en su campo, en su campo. Y el segundo efecto que provoca es que este tipo de fútbol, y no estoy demonizando la propuesta, digo que hay que hacerla bien y que hay que ejecutarla bien, para defender te amanera un poco, ¿no? Porque parece como que tú juegas con...
Te relaja.
Con traje y corbata, y que si tienes que ir a la disputa, y tienes que ir al suelo, y tienes que ir a anticipar, y a chocar, como que te estás ensuciando el traje. Pues no, chico.
Pues habrá que buscar el punto de equilibrio.
Pues no, chico. El fútbol es otra cosa. Y en segunda división, más todavía.
A lo mejor es que este modelo no es tan eficaz como otro. Hombre, en esta categoría.
Yo quiero,
esta categoría, yo que, más allá, no quiero llegar
por
a
los riesgos, por los riesgos que lleva consigo.
Por eso yo te ayudo.
No, muchas gracias. No estoy de acuerdo.
Por eso yo te ayudo a decir.
A ver,
otro más allá más. De que
no
de
estoy
que
de acuerdo.
No, a lo mejor no tienes los jugadores adecuados.
Esa es la clave.
Que ya lo hemos dicho otra
vez. A ver, abierto el orden, venga.
Tampoco estoy de acuerdo.
Ninguno de los dos está de acuerdo.
No, a ver, yo sí que estoy en parte de acuerdo porque las comparaciones son odiosas. Pero si echamos la mente hace justo un año atrás, que hemos sufrido ya dos pretemporadas, porque ya a esta altura habíamos tenido dos entrenadores, Echeverría y José Luis Oltra, que había, le llovían los palos a Dani Hernández y también a la defensa, pues yo mirando un poquito cómo estábamos el año pasado en la jornada 12 a cómo estamos este año, el año pasado con lo que llovieron palos llevamos solo 16 goles encajados y este año llevamos 19. Por lo tanto, también es verdad que a nivel del staff técnico, del entrenador, sí que es verdad que tendrá que ver si tenemos los jugadores ya con 12 jornadas apropiados para este modo de juego, porque nos está penalizando. Porque con este modo de juego, el tener un error atrás es sinónimo de que te cuesta un gol.
Yo no estoy de acuerdo.
A ver, ¿qué?
Y la temporada es larga.
Pero Cristian, tú no estás de acuerdo porque tú eres un defensor, pues te gusta. No, esto es una cuestión de gustos, ¿eh?
Exacto,
pues no
sí, sí.
Ni que tu manera de ver el fútbol es mejor que la mía, ni la
mía. Claro, aquí nadie tiene la verdad absoluta.
De gustos, ¿no? Pero bueno, hay unos que yo soy más, a lo mejor, y eso en la vida también, a lo mejor soy más práctico, soy más pragmático, y por eso no termino de ver la eficacia de ese fútbol, ¿no? Está claro que ha funcionado con algunos otros, pero bueno, ha funcionado con quien todos nos viene a la mente, ¿con quién? Con el Barça. El Barça con los jugadores
no,
que
pero,
tiene.
Pero en segunda también.
Los jugadores que tiene.
Pero el Huesca que asciende aquella temporada del Tenerife, que estuvo a punto de meterse en el playoff con el monedazo famoso. Ese Huesca jugaba al fútbol de maravilla.
Jugaba al fútbol, pero jugaba con una velocidad.
Claro,
y jugaba, me acuerdo,
pero se puede jugar así.
Jugaba con una velocidad, una intensidad
claro,
tremenda.
Pero se puede jugar así. Se puede jugar a ese fútbol, al fútbol combinativo. El Rayo de Michel, ¿cómo jugaba el Rayo de Michel? Combinativo.
Que, por cierto, hay muchos exactamente jugadores igual. En primera división.
El Valladolid, que asciende a última hora, que se mete en el periodo. ¿Cómo jugaba ese Valladolid? ¿Por qué lo pasó tan mal durante toda la temporada? Porque jugaba una forma parecida a esta. Se metió al final en el periodo y ascendió. Quiero decir, no es la categoría. Es que, de momento, al equipo le están faltando cositas para jugar de esta manera que las tiene que ir adquiriendo poco a poco.
Pero es que yo añado dos incógnitas. A ver, a mí me gusta más otro tipo de fútbol. Pero admito y compro que ahora querramos ya proponer una filosofía y un estilo de juego dentro del Tenerife. Dentro de que no sea la mía, yo a lo mejor me gusta un fútbol más vertical, más agresivo, pero lo compro. Vamos a tener ya una forma de juego, un estilo de juego y una filosofía. Venga, lo acepto porque es verdad que llevamos años dando bandazos de un lado a otro.
Un proyecto.
Claro, proyecto. Pero vamos a tener todos, y empiezo por mí y acabo por el interior del club, la paciencia suficiente para no ponernos nerviosos, para que si pasan 3-4 jornadas y estamos a 3 puntos de la salvación, tengamos la paciencia de mantener al técnico y de mantener al director deportivo que esto pueda fraguar.
¿Por qué no ha habido un proyecto en los últimos años aquí? ¿Por qué no? Porque nos ha pasado eso. nos hemos puesto nerviosos, hemos querido que es normal, claro, que es normal.
Si
tú crees que los proyectos los alargan o no los resultados.
Un apunte, Guillermo, para los oyentes, ¿no? Sí. Que hay me cuentan que hay un accidente importante con un coche volcado en la Tenerife 2, saliendo para el sur, pasada la gasolinera, me dicen, que empieza a haber retenciones.
Pues precaución.
Precaución para los oyentes.
Vamos a todos los oyentes que tengan precaución, efectivamente.
No ha habido un proyecto que se sostenga, que sea sólido, porque nos ha pasado eso, porque nos ponemos nerviositos, que es normal, que hay momentos en los que es lógico que te pongas nervioso, pero también tienes que, en esos momentos, tener la confianza necesaria para decir, no, yo aposté por ti, yo creo en esto, vamos a ello. Pero es lo que necesitamos aquí, creo yo. Vale, pero sí, si ahora en enero nos cargamos...
¿Es muy fácil decirlo?
No, sí, yo lo sé.
No, eso es muy fácil decirlo.
Yo lo entiendo.
Pero después, cuando te vienen los resultados negativos, tú tienes que hacer cosas.
Claro,
y si
pero...
hay que cargar su proyecto, lo que no puedes dejar es que el equipo baje por mantener ese proyecto.
Claro,
porque a ti te
pero hablamos a lo de siempre. Es culpa del entrenador de turno.
Los resultados son los que marcan y determinan todo en el fútbol.
Pero es culpa del entrenador para que sea el entrenador el que tiene que ser sustituido.
No, es culpa de todo. No, y los principales responsables para mí siguen siendo siempre los jugadores, allá de que el entrenador es el que tiene que ponerlos a jugar, el que tiene que aclararle las ideas, el que tiene que establecer el dibujo apropiado para ese tipo de jugadores.
Ya me acordé de la palabra que decía antes, no, hay que ser menos fundamentalista con la forma de jugar, es decir, hay que matizarla, hay que suavizar mentalidad de hay que respetar esto al máximo porque esta es nuestra idea de juego, esta es nuestra filosofía. Hay cosas que hay que flexibilizar y si hay que...
Pero también tiene una cosa, es que en esta isla somos el blanco y el negro, quiero decir. Sí, muchas veces hemos achacado al equipo que no tenía una identidad, que no sabemos a qué... ¿Cuántas veces lo hemos dicho, Lore? Sí. Es que este Tenerife no sabemos a qué juega.
A qué juega.
Y ahora que tenemos una identidad claramente definida, fíjate el debate, o sea, es que nunca estamos contentos con
teniendo,
nada.
Teniendo
que
toda
¿cuántas veces hemos dicho? Es que no sabemos a qué juega.
¿Pero tú prefieres que el Tenerife juegue algo y pierda? O que gane y que no se sepa muy bien.
Pero es que identificar ha ganado.
Pero si juego algo, tengo que apoyar la muerte. Yo no, quiero decir.
Yo no te voy.
Deportivo,
bueno, es relativo porque el año pasado nos pegamos 42 jornadas sin jugar a nada y teníamos más puntos que ahora. Cuidado. Entonces, yo lo que digo es que, estando totalmente de acuerdo con Guillermo en que es mejor tener una identidad y una filosofía de juego y saber a qué juega el Tenerife, lo que hay que hacer es hacerlo bien, porque si yo tengo una identidad de juego y esa identidad suicida, esta del Tenerife es una identidad suicida, entonces hay que matizarla, flexibilizarla o directamente, si no hay ninguna solución para que funcione, cambiarla.
Pero el problema también es que hay gente que no sabe identificar ciertas maneras de jugar a fútbol.
Exacto.
O no le gusta. O no le gusta.
Como tú decías antes, no tienes los elementos para jugar así.
Yo juego,
es que, por ejemplo, Robert Massa.
Una forma de jugar es ser sólidos atrás y luego jugar al patadón. A mí no me gusta, yo creo que no le gusta a muchos. Pero es una forma de jugar. Es una forma de jugar.
Comparemos,
y es una forma, a lo mejor, práctica.
Comparemos laterales. Yo he sido muy crítico con Luis Pérez, que me parece que esta temporada está a gran nivel.
El mejor.
Está siendo de los mejores, si no el mejor del equipo. Comparemos lo que aporta Luis Pérez en la derecha y lo que aporta Robert Massan en la izquierda. Y nos daremos cuenta de que uno es perfecto para esta filosofía de juego y el otro no. Entonces, igual no tenemos un segundo lateral para jugar así. Ya eso, quieras o no, te condiciona la salida.
Vale,
la
pero ponlo al contrario. Pon que jugamos a la defensiva, que somos un equipo que espera y que sale a la contra. El que valdría para jugar de forma defensiva es Robert Massan y el que no valdría sería Luis Pérez.
Tenemos a Jack Moore ahí.
Claro. Entonces puede, si lo ves de esa forma...
Claro. A Luis Pérez le dice, a defender, él defiende. Porque
sí,
además tiene las
pero
condiciones
sabemos que... Sabemos dónde están las lagunas de Luis Pérez, que es su espalda.
Pero a lo mejor la espalda es porque a lo mejor los entrenadores lo han mandado...
Pero a Robert Massan
le
dices, ataca y tampoco lo hace fatal, tampoco lo hace mal. En Albacete hay un ejemplo, en Albacete juega bien Robert Massan. Entonces,
la comparación de Juanjo tenía que haber sido Isma López con Luis Pérez.
Si me pones Isma López, ya sí.
Pues mira, lo que pasa es que luego su rendimiento no es el adecuado, pero para esta filosofía de juego es más Isma López que Massan.
Es más Isma López, sí.
Es verdad.
Lo que pasa es que
es un nivel.
Bueno, que nos tenemos que ir casi. ¿Algo que se nos quede el tintero por comentar?
Que hay que ganar en Miranda.
Que hay que ganar en Miranda, evidentemente.
Que además ahora mismo es un rival directo, que ayer consiguió, como tú decías antes, al principio ganar en la Romareda, y eso ha provocado que el Tenerife caiga en puesto de descenso, con lo cual él tiene doble valor el partido del sábado.
Hombre, no, al final la jornada 13 no sé, pero sí tiene doble valor, sí.
Sí, porque si te gana te saca más puntos, y si encima perdemos, no lo quiero pensar.
Para no abrir en canal al tinerfeñismo, es una final.
Vamos a pensar que vemos al Tenerife de fuera, más que el de casa de las últimas jornadas, salvo el de Vallecas.
Yo no soy muy optimista, porque es uno de los equipos también de abajo, y todos los equipos de abajo se nos están dando fatal.
Pues sí.
Pero fatal, hemos resucitado, mira dónde está el Extremadura.
De cuatro ya nos hemos enfrentado.
Sí, pero cuidadito el calendario que nos viene después, o sea que yo no sé qué prefiero.
Y Oviedo ya, que iban, que cuando se enfrentaban a nosotros iban por debajo de nosotros y estaban en puestos de descenso, y mire, ya han salido de los puestos de descenso y nos han metido a nosotros.
Tenemos que dejarlo por aquí. Gracias, Loren, gracias, Alberto. Juanjo y Cristian siguen conmigo un momentito. Sí. Vamos a una pausa publicitaria y seguimos con nuestro paso de la fundación del Club Deportivo de Tenerife.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Me pones unas papitas y una Gran McString Tasty Grill doble.
Descubre un sabor extremo con más carne, crujiente cebolla crispy y mucha salsa grill. Nueva Gran McString Tasty Grill de McDonald's. Extremadamente buenas, extremadamente grandes. Y si quieres más, prueba las dobles. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Este sábado no vale otra que la victoria.
Desde las 4 y media de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Mirandés, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar la mala racha y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Sagrera Canarias,
Luz Hogar Tenerife
y Cerámica Tacoronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí. Somos de
aquí. Este domingo en COPE Canarias, Valencia Club de Fútbol, Granadilla y Gatesa.
Desde las 5 de la tarde te contamos desde Valencia, en una nueva cita de la primera Iberdrola, donde las tinerfeñas buscan su segunda victoria de la temporada.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
En COPE hacemos la radio que más gusta con diferencia.
Con el rey del entretenimiento.
O sea, una fiesta de cumpleaños para usted. Sí. Y cuando usted llegaba, ya estaba yéndose la gente.
La comida estaba fría, todo un fiasco.
Es que vende a Dios normal.
Carlos Herrera arranca la temporada como un ciclón de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La vacunación en España no es obligatoria, pero ¿puede un juez decidir sobre este tipo de asuntos que dependen de los padres?
Eso está en el código.
Ángel Expósito vuela alto, imparable en la linterna de COPE. Nadie como él te cuenta y analiza todo lo que necesitas saber desde las 7 de la tarde.
Y Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción cada día desde las 3 en la tarde de COPE.
Y de repente estás en paro, ¿qué ha sido lo más duro para ti?
El día tiene muchas horas, es complicado, ¿no?
Entonces, arrancamos una nueva temporada de forma espectacular.
Y te damos las gracias por seguir en COPE.
El Club Deportivo Tenerife patrocina este espacio dedicado al desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Seguimos en directo, vamos a hablar un poquito de cómo está el fútbol femenino en el Club Deportivo Tenerife. La verdad que para mí es un placer saludar hasta la tarde a Andrés Clavijo. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, de lunes.
Bueno, de lunes, efectivamente. Bueno, Andrés, ¿qué balance se hace hasta la fecha del proyecto que con tanta ilusión ha comenzado este año el Club Deportivo Tenerife en su área femenina?
Hombre, el proyecto ya desde los inicios, desde los periodos de captación, fue un verdadero éxito de asistencia y porque generó muchísima ilusión, muchísima aceptación. y la verdad que desde los comienzos fue un éxito. Y bueno, ahora recién empezada la competición, pues bueno, vamos pasito a pasito, cumpliendo con los objetivos en las dos categorías, tanto con los infantiles como con la senior. Sí. Y lo importante, pues bueno, es la calidad humana que se han hecho en los dos grupos, en los dos equipos, con los staff, y evidentemente el talento que existe en ambos equipos.
Talento que, por ejemplo, ha llevado ya a Beatriz Borrego a estar con la selección española sub-16, por ejemplo, ¿no?
Sí, por ejemplo, su primera convocatoria con la selección nacional, y bueno, hoy ha ido para allá muy contenta y se ha incorporado hoy ya a la disciplina de la selección nacional. Y bueno, tanto para ella como para la entidad, como para las compañeras y evidentemente para todo el aficionado canario al fútbol femenino, es muy satisfactorio ver cómo otra jugadora más pues llega a la selección nacional. Y bueno, vamos a ver, son los inicios y vamos a ver cómo lo hace, que estamos convencidos de que va a ser un éxito y que va a hacerlo lo mejor posible, pero no deja de ser evidentemente una noticia muy buena para ella, para la entidad y para el fútbol femenino.
Hola Andrés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bea, me imagino que esa noticia evidentemente muy positiva, pero además me cuentan que ella es una de esas jugadoras que en su categoría ya destaca, que se le ve, que todo el mundo la señala, ¿no? Como qué buena es esta chica, qué futuro tiene.
Sí, es una jugadora que destaca, pero destaca en el talento y destaca por su humildad y su saber estar con las compañeras, con el equipo. O sea, a pesar de su corta edad y de ser una promesa dentro del fútbol femenino, reúne unas condiciones y unas cualidades deportivas y personales que le ayudan muchísimo pues a conseguir lo que está consiguiendo a tan corta edad. Es un ejemplo dentro de la plantilla y la verdad que y dentro de lo que es el grupo, pues digamos que de hecho es una de las capitanas, ¿no? De las tres capitanas que tiene el equipo.
Andrés, los objetivos deportivos de los dos equipos, del senior y del infantil para esta temporada, ¿cuáles son?
Bueno, la prioridad es la formación. Date cuenta que sí, a pesar de ser el equipo senior, hay jugadoras como Bea con 14, 15 años, con lo cual están en un periodo de formación importante. Y evidentemente en el senior tiene un objetivo deportivo que es el del ascenso y bueno, y los pasitos que están dando cada fin de semana, pues por lo menos por ahora van diciendo que van en esa línea, pero esto acaba de empezar, y para nosotros es muy importante empezar bien, evidentemente, igual que para nosotros, para todos, pero sobre todo para el club es muy importante empezar bien porque refuerza también la línea de trabajo y la ilusión con que las chicas y el staff están trabajando, y evidentemente el ascenso es el objetivo deportivo,
claramente,
y,
digamos,
¿no? Claramente, pero evidentemente que no está reñido con la de la formación que evidentemente se da desde el club.
Muy bien. Perfecto, pues Andrés, toda la suerte del mundo y a seguir en esa línea, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias a ustedes y a seguir ayudando por el fútbol femenino.
Estupendo, un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Este espacio ha sido patrocinado por el Club Deportivo Tenerife como parte del desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Bueno, nos vamos, que nos quedan 30 segunditos para llegar a las 3 de la tarde.
Un apunte rápido, sí, que Josué Medina, jugador del Club Deportivo Tenerife, que se marchó seguido al Baracaldo esta temporada, que se ha lesionado gravemente de la rodilla, que está de vuelta, que va a volver a Tenerife para recuperarse aquí de esa grave lesión que sufrió. Una lástima, porque una proyección tremenda la que tenía este futbolista y estaban muchas aspiraciones puestas en esta campaña en el Baracaldo.
Nos apuntamos. Punto final a la información deportiva a nivel local, pero la radio sigue. No se me vayan. Ahora llega la tarde con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros, aquí en la cadena COPE. El deporte vuelve esta tarde en Tiempo de la Linterna. ¡Hasta luego!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando.